A través del espejo, con Ela Hernández, Alfonso Merelo y Antonio Sánchez.
Pues ya estamos de vuelta de publicidad con esta música de presentación y tenemos ya al otro lado del teléfono a Sergio Parra. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos con el compañero Antonio.
Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a hablar un poco de Venus Decapitada, de la nueva novela que Sergio Parra ha lanzado al mercado hace un mes o mes y medio, creo recordar, ¿no?
Así es.
Ajá. ¿Por qué traemos aquí Venus Decapitada? Bueno, primero porque Sergio Parra es un autor que ha trabajado mucho en el tema del fantástico, en novelas anteriores, como puedan ser Frío, Gitanjáfora o Tanatomanía, y porque Venus Decapitada también tiene un componente fantástico absolutamente alucinante. Les cuento un poquito. Estamos ante una novela que va a empezar a describir lo que es una guerra de sexos, ¿no es cierto?
Así es una guerra de sexos. Bueno, la novela tiene, yo creo que, dos lecturas. Por un lado es una lectura sobre las dificultades que existen en la relación entre hombres y mujeres, en el sentido sería la parte más mainstream, digamos, de la novela. Y luego, paralelamente, pues también se explica un poco el germen de una guerra futura en la cual se enfrentarán hombres contra mujeres.
Sí, señor. Yo he podido leer la novela que amablemente me ha mandado Sergio hace unas semanas y la verdad es que...
¿Ya has leído?
Sí, claro.
¡Jo, macho!
Ya te la dejaré. Es muy recomendable y se la recomiendo desde aquí a todos los lectores porque tiene de todo, ¿no? Tiene... Bueno, diríamos que guerra, eso ha sido en el teléfono de Sergio, creo, ¿no? La moto esa que ha pasado ha sido en tu teléfono, ¿verdad?
Sí, gracias.
Perfecto, no ha sido por aquí. Bueno, tiene de todo, tiene sexo, tiene aventura, tiene protagonistas, dos protagonistas masculinos y uno femenino, y tiene un final sorprendente que evidentemente no vamos a comentar. Así que lo recomiendo fervientemente. Gabriela Campbell, que fue es editora en una editorial granadina, ha escrito el prólogo y ella curiosamente dice algo así como que no se explica cómo una novela de este calado de esta lectura que hace de hombres y mujeres puede estar prologada por una mujer. Es curioso que la amiga Gabriela nos cuente esto. ¿Cómo convenciste a Gabriela para que hiciera el prólogo? Contando lo que cuentas en la novela.
Bueno, la verdad es que fue bastante fácil, porque sí. La primera persona que leyó la novela fue precisamente ella.
Ajá.
Y la verdad es que le gustó bastante. Y yo pensé que era una buena idea que una mujer escribiera el prólogo para compensar un poquito... Más que nada las primeras 200 páginas de la novela, porque las primeras 200 páginas de la novela yo creo que son de una misoginia desatada y un machismo recalcitrante.
Bueno, y sí, y un feminismo también.
Sí, es lo que iba a decir, que yo creo que desde una lectura superficial podría parecer que las primeras 200 páginas son machistas. Pero yo creo que en el fondo es una defensa a la mujer, porque yo creo que el respeto hacia los demás, o hacia las mujeres o hacia los hombres, no consiste en que si alguien te dice, por ejemplo, que es Napoleón, le deba seguir la corriente, ¿no? Sino consiste en quizás criticar o convencer de aquello que tú crees que no tienes razón, ¿no? Entonces, si vivimos en un mundo en el cual parece que está prohibido criticar de ningún modo cualquier comportamiento femenino, ¿no? Y yo creo que eso es, a la larga, es perjudicial para el propio sexo femenino, porque vivir entre algodones, bueno... Ya sabemos lo que pasa con los niños que vienen de algodones, ¿no? Se convierten en unos mimados, insoportables.
Sí,
yo creo que a la larga, si a las mujeres de vez en cuando, no, aunque sea políticamente correcto, no se les dice, bueno, pues opino que esto no, este pensamiento no es el más acertado, pues yo creo que le estamos haciendo un favor. Y en ese sentido yo creo que la novela es una novela feminista, no es una novela machista. Y sobre todo porque yo creo que muchas de las ideas que se desarrollan en la novela, aparentemente machistas, están muy bien razonadas desde mi punto de vista. Y bueno, también quiero advertir que todo lo que se dice en la novela no es lo que opino yo, evidentemente, sino lo que opinan los personajes que aparecen. Y la mayoría de personajes que aparecen en la novela son locos, que habría que encerrarles, con lo cual no estoy de acuerdo con todo lo que se dice en la novela. Pero bueno, yo creo que la labor del lector está en saber discriminar aquellas ideas que son totalmente un despiporre ideológico y luego bucear y encontrar aquellas ideas que dices, bueno, pues realmente quizás hay parte de razón, ¿no?, en lo que se está diciendo aquí.
Entonces, ¿has disfrutado o no, Sergio?
¿Cómo?
¿Has disfrutado escribiéndola?
He disfrutado escribiendo, pero también ha sido bastante agotador, la verdad.
Sí.
Ha sido bastante agotador porque la novela es bastante densa y ha requerido mucho proceso de buscar las palabras adecuadas, las frases adecuadas, y ha sido bastante, bastante agotador. Tan agotador incluso que, bueno, me voy a tomar unas vacaciones de la literatura durante bastante tiempo porque he quedado bastante harto de escribir, la verdad.
Oye, ¿y por qué lo de Venus decapitada? ¿Por qué ese título?
Bueno, principalmente me suena bastante bien. Y fue lo primero que pensé sobre la novela fue el título, la verdad. Lo que pasa es que luego, a lo largo de la novela, pues, más o menos, no quiero desvelar demasiado porque es la gracia de la novela, ¿no? Pero luego, a lo largo de la novela, se justifica un poco el título. Pero la verdad es que me pareció un título muy eufónico y quería que llevara ese título y pensé, bueno, primero le pongo el título y luego ya intentaré desarrollar por qué lleva este título.
Cierto. Además, bueno, está bien que no intentes desvelar demasiado porque, entre otras cosas, como ya he comentado antes, hay una sorpresa final a la que Sergio Parra nos tiene habitualmente acostumbrados en todas sus novelas. perdón. Lo que él comentaba antes de, bueno, desde mi punto de vista, de que evidentemente no son sus ideas, pero sí que son las ideas de los personajes. Y el personaje principal, por si no lo he dicho antes, que no lo he dicho, se llama Perfecto Cebrián, eso para empezar.
Perfecto.
Y es perfecto. Y entonces es un personaje que, si lo ves desde cualquier punto de vista, odia a las mujeres, indiscutiblemente. Y el segundo personaje es Isaac Martínez, que es un personaje como, digamos, que el cronista de la historia que está contando Sergio. Entonces son dos personajes, y son personajes, bueno, quizás Isaac es el menos extremo, pero desde luego Perfecto Cebrián es un extremista absoluto, ¿no? Un extremista es casi un friki extremo. ¿Cómo has concebido un personaje tan raro, tan extremo? Bueno, después se explica, pero como no lo puedes explicar, cuéntanoslo.
No, la verdad es que en un principio lo que quería proyectar con este personaje es un poco un aire quijotesco, ¿no?, digamos, y dado que Isaac es un poco el cronista de la historia, el Sancho Panza de la historia, pues pensé que Perfecto, irónicamente se llama Perfecto porque sé que Perfecto en todo lo que opina, pues debería ser un personaje totalmente extremo, ¿no?, que llevara hasta el límite su ideología. Y bueno, de hecho, sin desvelar demasiado, él es el germen importante de la guerra del futuro, ¿no?
Sí, efectivamente. No solo, bueno, no decimos nada más, pero sí que es curioso porque es un personaje que refleja todo el machismo de la sociedad, desde mi punto de vista. Bueno, pues habla de casi de todos los estereotipos que los machistas piensan sobre las mujeres. Es muy, muy, en ese aspecto, desde luego, es absolutamente extremista. La novela también, porque aún no lo ha dicho Sergio, pero vamos teniendo pequeños atisbos del futuro. Es decir, mientras que vamos leyendo, vamos viendo lo que ocurre en un futuro más o menos cercano, donde
guerra. Hay una serie de flash forwards que ahora están muy de moda, ¿no? En los cuales podemos ver pequeños fragmentos de la guerra del futuro situados en diferentes épocas. Lo que ocurre es que esto que al principio podría parecer un elemento totalmente gratuito de la novela, al final también tiene su justificación, ¿no? El hecho de que la novela parezca una especie de red causal en la cual se va explicando la historia por fragmentos, saltos en el tiempo, adelante, hacia atrás. Y bueno, lo malo de esta novela, creo yo, que es que no se puede explicar demasiado porque si no pierde toda la gracia.
No, la estropeamos absolutamente. Por eso decía que es que no podemos explicar más de lo que, bueno, de lo que quizás en el prólogo nos cuenta Gabriela, ¿no? Ella dice, por ejemplo, que imaginemos que una situación de la guerra que tenemos ahora de sexos entre mujeres y hombres, no por nada, sino por conseguir quizás no la igualdad, sino la equiparación en derechos, se llegue a un momento de, ella habla de crisis evolutiva, donde pueda estallar un tipo de conflicto no deseable, evidentemente. Pero en la novela no sabemos si estalla o no estalla. Yo he hablado antes de que sí, que había una guerra, pero bueno, ya veremos qué tipo de guerra cuando usted la lea. Y desde luego, insisto en que el final es absolutamente inesperado. ¿Qué pasa con estos finales? Porque no es la primera vez que nos deparas un final que nadie se espera. ¿Cómo lo haces?
La verdad es que en Gita Kafra también hubo un final bastante...
Exactamente, es la que yo estaba pensando ahora mismo.
Sí, sí, así es. No, la verdad es que me gustan los finales, no solamente que den un giro de tuerca, sino que te hacen replantear toda la lectura, ¿no? Y entonces lo que has leído adquiere otra dimensión. Entonces eso me parece muy interesante. Pero sin duda los finales de giro de tuerca tan aficionado que es el, por ejemplo, el director del Sexto Sentido y demás,
sí.
Bueno, tienen su gancho, la verdad es que es un gancho importante. Pero bueno, mi intención no es solamente que sea un gancho narrativo, sino conseguir que todo lo leído pues adquiera otra dimensión, ¿no? Y te replantees y no sé, al menos es lo que creo que he conseguido con Gitán Jafra y también con Venus Decapitada.
Doy fe de ello porque, pese a que estamos hablando de un final inesperado, Sergio Parra va dando una serie de claves que si estás muy, muy, muy atento, y sobre todo después de que lees el final, dice, ah, claro, si es que esto estaba implícito en el texto, ¿no? Así que en ese aspecto sí que lo has hecho muy bien, Sergio, y te felicito.
Muchas gracias.
Pues no, ya que...
Sergio, yo te preguntaba antes por el título, ¿no? Que fue lo primero que se te ocurrió, Venus Decapitada. Y bueno, ahora pues escuchándote hablar sobre la estructura narrativa, ¿no? Con su flash forward, esta similitud con la otra novela, Gitan Jafra, con este punto de giro final, ¿no? Que te deja un poco así, que no te lo esperas. ¿Este tipo de novelas cómo se escribe? ¿Desde el final hasta el inicio? Es decir, ¿ya tienes el final en tu cabeza y comienzas a escribir? ¿O tienes una idea central y a donde me lleve a mí la imaginación?
Pues la verdad es que no tengo un método. La verdad es que cada novela la afronto de una manera diferente. Así como Gitán Jafra fue un orden cronológico de escritura, en el cual yo tenía muy claro cómo iba a empezar, cómo se iba a desarrollar, y sobre todo tenía muy claro el final. Para mí lo más importante era el final.
¿Lo tenías ya en la cabeza desde el principio? Tengo este final, sí, y hay que darle forma a una historia completa.
Exacto. Entonces yo fui simplemente escribiendo cronológicamente toda la historia, hasta llegar a ese final que creo que es lo más importante de la novela, ¿no? En cambio, en Venus Decapitada, la cosa fue un poco más anárquica. Y de hecho, yo creo que esa anarquía se nota mucho en la novela. Se nota que está escrito como a jirones, a retazos. Y lo que ocurre es que yo creo que esa sensación de que la novela está hecha por trozos, totalmente desencajados, tiene mucho sentido cuando leemos el final, ¿no? Entonces, pensé, bueno, es que está escrita a fragmentos, pero además esos fragmentos tienen que ver con el final, por una cosa que no podemos contar, pero que la verdad es que queda muy redondo, ¿no? Entonces, no sé, por eso digo que cada enfoque de cada novela es diferente, ¿no? Para mí, depende del efecto que quiero conseguir.
Sergio, queda totalmente ya dicho, no es una novela para machistas, ni para feministas, ni para misóginos, ni nada igual, sino que es una novela para aprender, ¿no?
Sí, es una novela para un poco para reflexionar, para darle la vuelta a las cosas que damos por sabidas, ¿no? Y un poco para, pues eso, no sé, yo creo que la literatura y el arte en general...
Tiene que tener debate, ¿no?
Sí, yo creo que es, no sé, debe tener eso, crear un poco de conmoción, ¿no?, en el lector. Y a veces, pues, hacerle pensar cosas que no se había planteado hasta entonces.
Y además de todo lo que hemos estado hablando, incluyes alguna escena de sexo explícito, te ha costado mucho trabajo el desarrollar ese tipo de cosas. Bueno, la escena, una de las escenas, no la voy a contar aquí porque estamos en horario infantil. Pero,
muy tórrida.
Pero
¿no?
Sí, bastante tórrida. Bueno, hay varias bastante tórridas.
Es decir, guerra de sexo y con cama de... Bueno, sin cama también, ¿no?
Hay escenas tórridas. O sea, eso te ha costado trabajo el incluirlo. La verdad es que tengo que decir que la inclusión de ese tipo de escena está bastante justificada, ¿eh? No es gratuita, que podría también haber sido, pero en principio no parece gratuita.
Sí, así es. Pues la verdad es que, si te soy sincero, pues lo escribí con una soltura que me sorprende a mí mismo incluso. Sí, la verdad es que no me lo esperaba, no, nunca me había metido en ese jardín y la verdad es que lo escribí con bastante soltura. Simplemente me dejé llevar y dije, a ver, voy a intentar ser lo más grotesco posible.
Sí, queda grotesco en algunos casos, pero sigo diciendo que está muy bien llevado ese tipo de escenas, dado el desarrollo de la secuencia de la novela, ¿no? Te preguntaba, vamos a ver, Tanatomanía, vamos a hablar un poquito de ciencia ficción y de fantasía en general. Tanatomanía es tu anterior novela, pero tú empezaste con, bueno, tu anterior novela no, pero una de las anteriores que publicó, creo que recordar, esta fue el grupo AGEC, o fue Gitanjáfora, no recuerdo yo cuál de las dos fue. Bueno, en cualquiera de las maneras, Tanatomanía sí que se incluye dentro más del género de ciencia ficción, o quizás del steampunk. ¿Cómo saltas de una cosa a otra? Porque tu primera novela, Frío, se puede analizar desde varios puntos de vista. Uno no tiene nada que ver con la fantasía y otro sí. Gitanjáfora es fantasía muy elaborada, o al menos eso parece, y Tanatomanía es más steampunk o ciencia ficción. ¿Cómo saltas de uno a otro?
Pues la verdad es que no me lo planteo, simplemente hago lo que me apetece en ese momento.
Es decir, no piensas en hacer una novela de género, sino en hacer una novela y salga de género o no, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es que yo no creo mucho en las etiquetas de género y demás. Simplemente creo que una historia necesita un formato y punto, ¿no? No me pongo a plantear si realmente es fantástico, si es ciencia ficción, si es una cronía, si es steampunk, si es mainstream, pues la verdad es que no lo sé y tampoco me importa, la verdad.
Sin embargo, ¿sí te gusta la ciencia ficción?
Sí, claro. Bueno, incluso te diría que me gusta leer. Me gusta leer cualquier cosa que me parezca interesante. Y eso entra a todos los géneros que existen, incluido todos los ensayos. Y no me planteo, ya te digo, que si es realmente ciencia ficción, si no lo es. O sea, me parece un poco un debate estéril y que cada uno puede tener su opinión, ¿no?
Sí, pero me permito recordarte que para ser original en la ciencia ficción hay que haber leído antes ciencia ficción, porque si no repites cosas que ya han hecho los demás. Y en tu caso no ha sido así, con lo cual me imagino que tienes un bagaje mínimo, o bueno, eres ya absolutamente increíble y puedes traspasar las barreras del género sin haber leído nada. O sea que...
No, evidentemente he leído ciencia ficción, he leído fantasía y lo he disfrutado mucho, no es desdeño para nada el género. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas novelas que realmente no sabes cómo catalogarlas, ¿no? No estoy hablando de Venus decapitada ni Gitanjáfora, sino realmente hay muchas novelas muy interesantes que realmente no sabes dónde meterlas. Sin ir más lejos, por ejemplo, novelas, por ejemplo, de Javier Calvo, ¿no? Que también es un escritor que bueno, realmente hace artefactos literarios que no sabes dónde catalogarlos. O David Foster Wallace, por ejemplo. Así que, no sé, sí, he tenido mi época de leer space opera, leer steampunk, ciencia ficción hard y también fantasía, y ahora estoy leyendo más ensayo. Depende de la época.
Es decir, que ahora filosofas más, ¿no?
Sí, supongo que sí. Ahora soy más pesado que antes.
Oye, ¿y esa novela podcast que hiciste, Las gafas de Platón? ¿Cómo se hace una novela podcast? ¿La ibas leyendo? ¿La ibas improvisando? ¿Cómo lo hacías?
No, la novela ya estaba escrita.
Pero la pasaste, ya.
Entonces la iba leyendo por capítulos, cada capítulo, o sea, cada semana intentaba publicar un capítulo, aunque en muchas ocasiones eso era imposible, porque realmente no supe dónde me metía hasta que empecé a grabarlo, ¿no? Porque realmente yo no sirvo para leer en voz alta y hacer voces de personajes, uh-huh. y tenía que repetir muchísimas escenas, cambiar cosas, pulir, y era extenuante, la verdad. Uh-huh.
Pues ya estamos llegando al final de nuestro tiempo de programa y quedaba la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Qué es lo próximo que tienes en mente? Pero como ya nos has dicho, descansar, que te vas a retirar un poco de la literatura, pues...
Sí, bueno, personalmente solo quiero escribir de momento ensayo. Sí. Lo que ocurre es que, bueno, eso, tengo todavía alguna novela inédita que he firmado contrato y que seguramente aparecerá a lo largo de este año. Entre otras, la segunda parte de Gitanjáfora.
Ah, bien, bien. Nos la apuntamos también.
La Gitanjáfora Desencanto y si hay suerte, antes de que termine el año, pues ya saldrá a la luz, ¿no?
Pues estupendo. Sergio, te agradecemos mucho que hayas estado este tiempo con nosotros en el programa y a nuestros oyentes recordarles que, bueno, que Venus Decapitada ya está en los kioscos y que desde aquí la recomendamos fervientemente. Sergio, muchísimas gracias por haber estado aquí y mucha gracias, suerte gracias. Con la novela y con los proyectos que tengas en el futuro.
Y que descanse.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego.
Y bueno, pues ya tenemos que irnos prácticamente. Uh-huh. Tenemos 4 o 5 minutitos que en los cuales les vamos a dejar con un tema para despedirnos. Y la semana que viene estaremos aquí. Vamos a entrevistar la semana que viene a Javier Negrete, sí, por su novela Atlántida, que les aseguro que es de absoluta, no novedad, sino bueno, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en los cielos de Europa, con los volcanes y con todo este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente. Hasta la semana que viene les dejamos con el tema de Doctor Who, uh-huh. y muy buenas tardes a todos y que lo pasen lo mejor posible.
Hasta la próxima.